Vamos. Contrario, muchas gracias por todo.
A usted le digo que mañana lo espero aquí en Reporte Ciudadano en punto a las 18 horas y póngale pasión a la vida.
Comuníquese con nosotros a los teléfonos 33 45 19 82 y 12 03 24 54 o por WhatsApp 33 45 93 60 52. También nos puedes buscar en facebook.com/antenanoticias y en Twitter @antenanoticias. Alberto Osorio le espera con un nuevo debate, de lunes a viernes a partir de las 9 horas en su cuarto de guerra, solo por www.antenanoticias.com.mx.
Solo Mix, lo mejor en audio, video e iluminación profesional. Bodas, 15 años, eventos masivos, empresariales y sociales. Luz y sonido con DJ en vivo, mezclando videos de todos los gustos, de hoy y siempre. Solo Mix. En Jalisco, llama sin costo, 0133-3121-4042, 0133-3121-4042. Visítanos en sonomix.com.mx.
El profesor Adrián Rangel te espera todos los días, en punto de las 7 de la tarde, en su revista Punto I, Política, Análisis y Desarrollo Personal. No te lo pierdas, solo por antenanoticias.com.mx.
La mejor información deportiva la encuentras en www.epcdeportes.com, una de las páginas más completas en el ámbito deportivo. Noticias, estadísticas, material multimedia y mucho más para que estés informado de lo más relevante en los deportes. No olvides visitar www.epcdeportes.com y entérate de lo mejor de los deportes. EPC Deportes, el epicentro de la información deportiva.
Has llegado al punto exacto. Punto I Radio, revista radiofónica de política, análisis y desarrollo personal. Punto I, comenzamos.
Sidim GDL, imprenta tradicional y digital, te ofrece fantásticas promociones como 2000 volantes, un cuarto de carta en solo 199 pesitos. Estamos ubicados en Hacienda Los Belenes 1879, Colonia Oblatos, a dos cuadras del Templo de San Onofre. Haz tus pedidos por teléfono, llámanos al 33 36 36 50 y 16 51 35 48. 33 36 36 50 y 16 51 35 48. También vía WhatsApp 33 34 77 77 35.
mami con el abuelo. Y después de la comida le pregunté tantas cosas de la vida. Se sentó en su mecedora y fumando en su pipa me miró muy dulcemente y me dijo: la vida es una gran tipa. Tú le pides a la vida.
Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Punto y Radio. Los saluda su amigo el profesor Adrián Rangel. Hoy es martes 6 de octubre del año 2015. Y bueno, igual que otros días, hoy sí está haciendo muchísimo calor. Sin embargo, aquí en la congeladora dice nuestro amigo Felipe de Jesús Cruz que se siente rico así el clima. Entonces, sin embargo, como lo acabo de prender, apenas va caminando. Pero la verdad aquí estamos con mucho gusto, listos para platicar con ustedes y con nuestra invitada del día de hoy, quien es Verónica Valdivia, que es la presidenta de Mujeres de Jalisco en Derecha de los Derechos Humanos. Bienvenida, Verónica.
Hola, ¿qué tal, profe? Buenas tardes. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Muchas gracias, Radio Escuchas. Pues aquí estamos con un tema polémico y pues con un tema que nos ocupa, no nos preocupa, profe. Muchísimas gracias.
Así es. Y también le estaba dando un beso en la mejilla a nuestra amiga Tania Díaz. Bienvenida, Tania. Oye, espérame, creo que nuestro amigo Felipe de Jesús se le durmió la galleta porque no tienes el micrófono abierto y está tomando café y no le importa, está haciendo lo que él quiere y no te dejó hablar, Tania. No, ya no te quiere.
Eso de ser jefe no es fácil, tomando café y yo aquí hablando y hablando y hablando y saludando a nuestro radioescuchas y él feliz cotorreando.
¿Ya oíste, Felipe? Ni modo, te tocó el día de hoy. Ahí en los controles nuestro amigo Felipe de Jesús Cruz, a quien gracias a él estamos aquí presentes. Y bueno, antes de empezar con la entrevista con Verónica, Tania Díaz nos quería platicar algo. ¿Qué hiciste en la mañana, Tania?
Ay, déjate cuento el chisme. Pues fui ahí a inspeccionar cómo están las nuevas estrategias del ayuntamiento. ¿Y qué crees? Pasando ahí por el Palacio de Gobierno, frente a la Plaza de Armas, en la pura calle, estaba los conductores, pero no de Alianza, no de Siste Cosome.
O sea, ocasionando un caos vial en la ciudad, obviamente.
Sí, sí, a como unos 150, yo creo. Pero ¿sabes qué es lo peor? Que muchos de los que iban a la manifestación no sabían a qué iban. ¿No te suena como política?
¿Tú qué crees?
No, pues, hay gato encerrado.
Dice el director del Siste Cosome que los empleados señalan que les deben dinero, que les deben alrededor de 4,150 pesos de 2014 y 2015. Y bueno, que por eso estaban ahí en esta reunión pidiendo ese dinero, que se supone que desde hace 2 años iban a resolver el problema, que porque Siste Cosome no tiene los recursos y que hace 2 años les dijeron: a ver, aguántenos. Y todos los empleados, solidariamente con el director, dijeron: órale. El director es Javier Contreras Gutiérrez, del Siste Cosome. Y le dijeron: órale, va, nos solidarizamos contigo. Pero ya dicen que ya es mucho tiempo, o sea, 2 años, y que Siste Cosome siga con los mismos problemas. Más bien, yo creo que quieren subir la tarifa a 1 peso sin cumplir con las condiciones que ha pedido el gobierno del estado.
Eso, mira, es lo que efectivamente,
política tal y como lo dijiste.
Yo ahí estaba y estuve viendo el discurso que estuvo dando el director. ¿Me repites su nombre?
Javier Contreras.
Pero hay una cuestión aquí. Yo les estuve preguntando a nuestros amigos conductores: oye, ¿y tú por qué estás aquí, no? Pues, ¿qué crees que me dijeron?
A ver, plática. Porque no, esto está
interesante.
Lo que yo traje fue una reseña que encontré de lo que se estaba escribiendo, de lo que estaba sucediendo ahí. Pero tú estuviste ahí directamente. Tú viste qué era lo que estaba pasando.
Claro, muchos de los que nos están escuchando saben perfectamente que parte de lo que nos dedicamos aparte aquí de la locución es analizar a los políticos.
Sí, claro. ¿No?
Y analizar a las personas. Entonces, viendo la situación como estaba, le hice una entrevista a uno de los que estaban ahí, conductores. Le dije, oye, una pregunta. ¿Tú tienes seguro? Y me dijo, no. ¿Y por qué estás aquí? Es que le estamos pidiendo al gobernador una mejor calidad del transporte público. Le dije, ¿cómo es posible que tú exiges una calidad del servicio del transporte público cuando en tu empresa y tu ruta no te dan una calidad ni un aseguramiento como tu empleado? No lo dan. ¿Y cómo es posible que los manden? Porque la verdad, fueron como borregos, los hubieras visto. Ahí lo que decía el señor. Entonces, fueron como borregos, no sabían para qué iban, simplemente le dijeron, vas, estás en turno, no estás trabajando, vas a ir, si no te despiden. ¿Y por qué lo digo así? Porque mi papá en su momento fue conductor de transporte público y yo efectivamente sé los castigos que les dan. Que en realidad muchos de ellos, si estamos hablando de 100 personas, el 60% no tiene seguro. Cuando les roban las cámaras o las baterías de los camiones, se las cobran a ellos. Ellos están ganando 250 pesos diarios. O sea, imagínate.
O sea, muy poquito para lo que les pueda pasar, ¿no? Porque además está a su custodia el camión, o sea, con todo lo que conlleva.
Y deja de eso, Rangel. 8 horas, o a veces hasta 10 o 12, y es verdad. Muchos, si me están escuchando algunos conductores, no me van a dejar mentir. Sentados. Desde que amanece, el sol se pone toda la tarde, sin ir al baño. Muchos sin comer, sin desayunar. Imagínate. Y todavía se sube la persona que te está dando un servicio y te dice, ¿sabes qué? O le raya y le recuerda a su mamá, al conductor, porque no le dio la parada. Creo que son varios factores que tenemos que tomar en cuenta, tanto una cultura vial y una mejora del transporte público, empezando, sí, los conductores, pero humanizándola, ¿no lo crees?
Ahora, el otro día estuvimos ahí con Hugo Higareda, hablando de lo del transporte público precisamente y de la cuestión de enseñarle a las personas esa parte vial que no conocen. Y yo veo que Hugo Higareda está tomando por su lado lo que es Alianza, haciendo las actividades que él cree pertinentes. Hiciste Cozome por su lado, haciendo, si es que está haciendo algo o básicamente nada. Digo, ¿por qué no se suman a la estrategia que trae Hugo Higareda y a lo mejor algo sale bueno? Porque, digo, se vale, ¿no? Si una dependencia de gobierno, que como es Istecosome, o un servicio subrogado que también tienen, genera una estrategia de movilidad con todos, bueno, nos sirve a todos los ciudadanos, ¿sí? Sería bueno que platicaran la Alianza de Camioneros de Guadalajara, que también la de Tlaquepaque, que platicara, digo, todo lo que viene siendo la movilidad de la zona urbana, y que hagan buenas estrategias, buenos planes, no nada más que se dediquen a estropear la vialidad, que es lo que están haciendo, para exigir quizá algo, a lo mejor en lo que tienen derecho, ¿no? Que probablemente sí se les deba, pero si no renuevan sus unidades, si no cumplen el pacto, pues ¿cómo quieren cobrar lo mismo que los demás que ya cumplieron?
Claro, espero y me equivoque. Cuando estaba en la administración de Emilio, si recuerdas que subió la tarifa a 6 pesos.
Sí, claro.
Adivina qué estaban haciendo muchos de los encargados de los camiones de transporte público con Emilio. Ahí en Palacio, en su oficina del ex gobernador que teníamos.
Mira, soy bueno, pero todavía no alcanzo a adivinar.
Celebrando.
Que habían mientras subido 6 pesos.
Sí, mientras que los camiones estaban detenidos. O sea, te puedes imaginar, mientras le doy con el dedo a tole a la gente, yo aquí estoy celebrando haciendo mis billetes porque te doy concesiones. Imagínate, y estoy hablando no de nombres, no quiero mencionar, pero imagínense la calidad de gente que tenemos todavía y quiere cambiar un transporte público cuando ni ellos mismos están cambiando.
Sí, así es. Y bueno, como bien lo dices, estaban muchos trabajadores y no sabían ni por qué. Digo, qué malo que suceda esto, y más que nada es seguir haciendo estrategias políticas que son más que nada populistas, y digo, ni siquiera es el momento adecuado, ¿no? Que no vale la pena. ¿Te parece que vayamos a un corte?
Vamos
y regresamos.
Vamos a unos cortes.
Continúa con nosotros. Punto y regresamos. Comuníquese con nosotros a los teléfonos 33 45 19 82 y 1203 24 54 o por WhatsApp 33 45 93 60 52. También nos puedes buscar en facebook.com/antenanoticias y en Twitter @antenanoticias. Alberto Osorio le espera con un nuevo debate, de lunes a viernes a partir de las 9 horas en su cuarto de guerra, solo por www.antenanoticias.com.mx.
Solo lo mejor en audio, video e iluminación profesional. Bodas, 15 años, eventos masivos, empresariales y sociales. Luz y sonido con DJ en vivo, mezclando videos de todos los gustos, de hoy y siempre. Solo en Jalisco, llama sin costo. 0133-3121-4042. 0133-3121-4042. Visítanos en sonomix.com.mx.
El profesor Adrián Rangel te espera todos los días, en punto de las 7 de la tarde, en su revista Punto I. Política, análisis y desarrollo personal. No te lo pierdas, solo por antenanoticias.com.mx.
La mejor información deportiva la encuentras en www.epcdeportes.com, una de las páginas más completas en el ámbito deportivo. Noticias, estadísticas, material multimedia y mucho más para que estés informado de lo más relevante en los deportes. No olvides visitar www.epcdeportes.com y entérate de lo mejor de los deportes. EPC Deportes, el epicentro de la información deportiva.
Síguenos en el punto exacto, punto I.
Bien, continuamos aquí en tu programa Punto I Radio, y bueno, esperemos que ya dejen un poquito desahogado el centro, porque de por sí está cerrado con las obras del tren. De por sí no hay forma de pasar al centro, y luego llegan estos señores y bloquean con los camiones. Oye, pues entonces, ¿a dónde vamos a parar?
La ¿Cómo verdad, dice la canción?
Sí, la verdad es que yo no sé. Yo me vine ahorita en el tren ligero, por eso llego con mucho calor y les digo que hace mucho calor, porque la verdad es que camino como 4 cuadras del tren ligero para acá, pero prefiero venirme en el tren, hago 8 minutos, 10 minutos a lo sumo. Y si me vengo en el carro, hago 30 o 45 minutos, no vale la pena. Lo dejo en una estación del tren y mejor camino 4 cuadras. Sirve que bajo la pancita. Bueno, digo,
no
tengo que hacer
nada.
Pero te reíste, Tania, y es lo mismo. Bueno, ¿qué te parece si vamos con Verónica Valdivia? Verónica, bienvenida. Oye, Verónica, de hecho, una de las cosas que quería platicar contigo era lo que mencionó el fiscal. ¿Hay un grupo especializado en el estado para el feminicidio? A ver, platícanos esa parte, porque yo sé que tú eres de las mujeres que ha estado al frente de esto, ha impulsado las leyes para defender a las mujeres, y bueno, queremos saber qué fue lo que pasó.
Okay. Mira, a raíz de la indicación que nuestro gobernador Aristóteles Sandoval le da al nuevo fiscal, a Eduardo Amarguer, bueno, él, yo creo que como una de sus políticas o de su plan de trabajo, pues precisamente fue convocar a un grupo de personas, él le llamó expertas, él le emitió una convocatoria en la cual, bueno, solicitó a las expertas y expertos en derechos
derechos humanos en situaciones de género para conformar una unidad especializada en investigación de delitos en contra de la mujer. Entonces, bueno, es un grupo de personas, es un grupo de 25 personas, 20 de ellos mujeres, 4 hombres y un jefe de investigación. El pasado viernes, bueno, nos hizo del conocimiento de este grupo. Realmente nosotros como organización civil pues no sabemos cuáles fueron los indicadores, por qué se nombró a estas personas, no sabemos sus características, no sabemos su currículum. Realmente, bueno, fuimos a, ahora sí, como pues a la foto, ¿verdad? Nos da a conocer esta unidad especializada. Y bueno, esta unidad especializada, según el discurso de nuestro fiscal, nos dice que, bueno, es para detectar las circunstancias de riesgo de los delitos contra la mujer. Y bueno, ellos van a pretender, ellos van a estar trabajando sobre cómo resolver esta situación, y también, bueno, van a identificar la vulnerabilidad, perdón, de cada una de las mujeres según el caso que se cuestiona. Entonces, bueno, es un grupo disciplinario, según abogados, psicólogos, trabajadoras sociales, que, bueno, van a estar ubicados en lo que viene siendo el Centro de Justicia de las Mujeres, y tiene, bueno, como finalidad, pues, esta parte de la investigación sobre los delitos.
Ahí va a estar ese grupo especializado, en el Centro de Justicia para las Mujeres.
Así es, a partir del viernes ya está ubicado, ya está trabajando. Según nos refiere el fiscal, es un grupo que trabaja 24 horas del día, 365 días del año. Pues es un grupo nuevo, realmente, como te comento, nosotras no lo conocemos, no sabemos realmente, ahora sí, en específico, cuáles van a ser sus indicadores, cómo van a trabajar, cuál va a ser el mecanismo, porque si bien es cierto, bueno, ya hay otras instituciones que precisamente están viendo el aspecto de delitos de contra la mujer.
A ver. Bueno, además aquí Tania Díaz también es abogada, creo que ustedes se van a entender mucho mejor. Si se trata de números, yo hablo, ¿les late? No, pero la verdad es que ojalá y de verdad sea un grupo que funcione y que no sea nada más un grupo para justificar los gastos, que eso sería lo más terrible. Porque, bueno, me estoy imaginando que la policía investigadora no tiene la capacidad para determinar si un delito es o no feminicidio, pero igual no creo que lo deban de determinar ellos, ¿no? Más bien los determina un juez, o estoy mal, Tania.
No, estás en todo lo correcto, pero ¿sabes cuál es la situación que a mí, en lo particular, como humana, me preocupa? Es el hecho de que quienes están llevando este caso, en realidad sepan del caso y sepan del tema, porque semanas anteriores me doy cuenta que hacen recorte de personal en la fiscalía y gente que llevaba más de 30 años laborando en ese tema. Imagínate quiénes llegaron.
O sea que me estás dando la razón, que no lo estoy interpretando mal, que ojalá y no sea nada más para justificar el gasto, crear un grupo que finalmente... Yo no estoy seguro que sirva. De hecho, la licenciada, ella estuvo ahí y todavía nos comenta cuál es la idea, pero no está muy segura de cuál vaya a ser la función ni cómo vaya a trabajar ese grupo. O sea, nadie está informado, nada más se creó el grupo.
Ese es el problema. ¿Se crea y con qué finalidad? ¿Con la misma que se llevaba a cabo? Yo creo que no. Si no, no hubiesen despedido a la gente. ¿Estás de acuerdo?
Sí, claro. Y gente que ya tiene experiencia en materia de procuración,
sí,
de justicia.
Sí, sí, incluso, mira, yo el otro día también fui a la fiscalía y puro junior, puro meritorio ahí, que ya se creen licenciados y ni 2 meses llevan en la escuela. Y ellos son los que están llevando los casos. Y quienes firman son los que nada más llegan 11:45, firman y se van. Lamentablemente estamos viviendo esto. Ahora mi pregunta es ante el fiscal. Señor fiscal, si usted entró, ponga orden, no un desorden.
Bueno, ojalá y pudiera poner un orden. Pero a ver, Verónica, ¿tú estuviste ahí en la foto?
Ah, sí, así es. Bueno, estuve en la presentación.
¿Te dieron algún folleto?
No, mira, el viernes pasado, sí, bueno, fue un poquito, bueno, vía telefónica nos informa el fiscal que va a presentar la unidad especializada. Obviamente, claro que estamos en espera de que esta unidad especializada pues realmente haga bien sus funciones. Es un grupo especializado, se supone, bajo una convocatoria. Bueno, hay algunas personas que sí sabemos que tienen un trabajo ya de investigación, pero bueno, como nos comenta la licenciada Tania, sí es cierto, desgraciadamente hay personas que tienen bastante experiencia en cuestiones de género y no fueron llamadas obviamente a esta unidad especializada. También nos queda un poquito en cuestión, yo comentaba con otras compañeras de otras organizaciones civiles que, bueno, si conocíamos a la titular es María Isabel Gallaga González, y bueno, yo hice ahí una mini encuesta ahora de las encuestas, como la licenciada Tania, pues quién era, ¿verdad? O sea, ¿cuál era su perfil? ¿Cuál es su experiencia? Porque mira, déjate comento, el hecho de que trabajen en la Procuraduría, en la Fiscalía, pues eso no significa que tengan una experiencia en cuestiones de género. Lo que ocupa esta unidad especializada precisamente la sensibilización. El fiscal nos comentaba que capacitó a 25 ministerios públicos, dentro de los cuales 20 mujeres. Y yo ahí sí lo cuestiono porque, miren, yo por ejemplo, pues tengo 18 años trabajando para la defensa de la mujer y no me siento que estoy capacitada. Entonces, hemos identificado que los cursos de ellos pues son obviamente al vapor, y entonces eso es muy grave, ¿no? De hecho, nosotros como organización
déjame decirte que eso es pura justificación de recursos, por eso son los cursos al vapor. O sea, cuando no sabes ni qué es porque ya bajaste un recurso y de alguna forma tienes que justificarlo dando,
claro,
un curso
porque el año que viene no te lo dan. Si te, exacto, dieron 20, claro, pesos y no te gastaste los 20 pesos, para el siguiente año nada más te dan 10 porque no te los gastaste. Es igual, como es un tema distinto pero parecido, en desarrollo social, te dan un presupuesto de 100 pesos y si no te lo gastas en esta administración, al siguiente año te van a dar 50 pesos. Por eso vemos y hemos visto que gente con dinero les llegan los recursos de pantallas.
Sí, sí. Digo, y además a mí me queda claro que no porque haya 20 mujeres en esa unidad especializada, eso las hace expertas en el tema. A ver, Aldo.
No, también hay que mencionar, maestro, que Almaguer está viendo su futuro para el 2018, entonces ocupa pantalla. Y otra de las cosas es que hubo un curso, según eso, tomado por el FBI, el curso duró 2 semanas y ya eran especialistas en materia forense, ¿no? Entonces es así como un curso de 2 semanas por el FBI y ya son expertos en materia forense, lo que usted comentaba.
Hay escuelas que ya te dan la licenciatura, ¿sí?, en ciencias forenses. O sea, ya existen las escuelas, nada más es cuestión de que manden a la gente a estudiar y no concursos al vapor. Le damos la bienvenida a nuestro amigo Jesús Cruz. Licenciado, bienvenido. ¿Y qué opinas de este tema?
Bueno, para que una educación a profundidad tuviera efecto mínimo debía ser 1 año. Y ahí sería pues darles 1 año sabático, enviarlos a algún lugar especializado y con todas las de la ley llegas a estudiar y son las 12 o 8 o 10 horas diarias de lunes a domingo y tienes prácticas y comparas y todo lo demás. El curso, a lo mejor son cursos periciales sobre algún tema específico, pero que no te vuelven experto en todo. De hecho, pues ser experto requiere la práctica de muchos años. El caso de los supernumerarios, pues es muy común. De allá en el siglo XIX, por ahí un poeta decía que cortaremos los árboles frondosos para que nos gobiernen los ramajes y nos manden los mocosos. Y era el siglo XIX donde ya pasaba este mismo efecto. Todavía no tenía experiencia, pero sí tenía un padrino o le veían futuro y pues lánzalo a grandes ligas. Y bueno, sí hay cosas de relumbrón. Lo comentamos el día de hoy con un amigo abogado que además, bueno, durante un tiempo estuvo de de secretario en un juzgado, que él veía pues como negativo el hecho de que se aplicara como delito grave por parte de del nuevo fiscal que se quisiera poner el golpear a la pareja por el hecho, simple hecho de género, que fuera delito de no fianza, y al caso contrario sí habría fianza, lo cual pues ya es una discriminación al contrario.
Claro, claro, o sea, si no, entonces ¿dónde está la justicia?
Sí, y ya si tabulan a alguien y lo mandan inmediatamente a la cárcel, pues primero pierde trabajo, pierde estabilidad y un montón de cosas. En lo que consideraba como una agresión, ten un término, como un abuso. Pero bueno, habría que ver bajo qué condiciones y bajo qué formas. Hay cosas absurdas como el de meter a los papás panzones, a los hijos panzones de hace un año o dos años, y que de repente se la sacan con el afán de eso, de llenar la pantalla.
Así es, vamos a un corte y regresamos.
La vida es como una esfera que va por cielo.
Continúa con nosotros. Punto y regresa. Continúa con nosotros. Punto y regresamos. Comuníquese con nosotros a los teléfonos 33 45 19 82 y 12 03 24 54 o por WhatsApp 33 45 93 60 52. También nos puedes buscar en facebook.com/antenanoticias y en Twitter @antenanoticias. Alberto Osorio le espera con un nuevo debate de lunes a viernes a partir de las 9 horas en su cuarto de guerra, solo por www.antenanoticias.com.mx.
Solo lo mejor en audio, video e iluminación profesional. Bodas, 15 años, eventos masivos, empresariales y sociales. Luz y sonido con DJ en vivo, mezclando videos de todos los gustos, de hoy y siempre. Sonomix. En Jalisco, llama sin costo. 0133-3121-4042. 0133-3121-4042. Visítanos en sonomix.com.mx.
El profesor Adrián Rangel te espera todos los días, en punto de las 7 de la tarde, en su revista Punto I. Política, análisis y desarrollo personal. No te lo pierdas, solo por antenanoticias.com.mx.
La mejor información deportiva la encuentras en www.epcdeportes.com. Una de las páginas más completas en el ámbito deportivo. Noticias, estadísticas, material multimedia y mucho más para que estés informado de lo más relevante en los deportes. No olvides visitar www.epcdeportes.com y entérate de lo mejor de los deportes. EPC Deportes, el epicentro de la información deportiva.
Síguenos en el punto exacto, punto I.
Bien, continuamos aquí en tu programa Punto I Radio. Ya tenemos saludos de nuestra amiga Rania Méndez, nos manda saludos a todo el panel. Martín Magallón, que nunca se pierde el programa, también un saludo para todos los presentes y un saludo a la licenciada Verónica Valdivia. También nuestro amigo Rigoberto Donetti, quien es actor y estuvo aquí con nosotros, manda un saludo a todo el panel y nos dice pastel, pastel, pastel. Amigo Rigoberto, abusado, el viernes, ponte atento y inscríbete para que te puedas llevar tu pastel, pero es hasta el viernes. Hoy es martes, aguanta poquito, amigo. Muy bien, vamos a seguir con el tema. Y Verónica, sobre esto de las mujeres, yo preguntaría, estamos tomando medidas después de, ¿y qué estamos haciendo como medidas preventivas? O sea, el fiscal está tomando medidas para después, pero pues que mueva a lo que tenga que hacer, tanto en cultura, tanto en la Secretaría de Educación, para tomar las medidas preventivas y se evite precisamente esa parte de violencia a las mujeres, del feminicidio, y no nada más la violencia a las mujeres. Como bien lo mencionaba Jesús, también los hombres sufrimos esa misma violencia. Hay mujeres violentas.
Y si se juzga con hacia un lado que un delito es grave y hacia el otro lado el mismo delito no es grave, pues ¿qué mensaje estamos dando a la ciudadanía? No hay un caso de igualdad en ningún caso.
Claro.
Así es. Así
bueno,
es.
Mira, lo que pasa es de que, bueno, para redondear, ¿no? El objetivo de la unidad especializada precisamente es atacar el aspecto del problema de violencia de las mujeres. Según la unidad especializada, va a apoyar en cuanto a la parte económica, la situación de integridad física, que va a buscar en todo momento, obviamente, proteger, y la parte psicológica, ¿verdad? Esperemos que, bueno, esta parte psicológica no sea dos sesiones con una persona de mediocridad, como se hacen los juicios normales, ¿verdad? Que cuando hay una reparación en el aspecto emotivo, pues son dos sesiones y de 20 minutos y vámonos, ¿verdad? Esperemos que esta parte psicológica sí sea muy profesional, con situaciones de género para apoyar a la mujer. Y la otra situación es lo de los delitos graves. Bueno, hoy amanecimos con, bueno, una noticia. El fiscal presenta un proyecto de iniciativa de ley ante el gobernador Aristóteles Sandoval, donde propone la modificación del Código de Procedimientos Penales y el Código Penal, en cuanto a que él quiere que se tipifique al delito de violencia contra las mujeres y lesiones graves como delito grave. Bueno, dentro de nuestra materia penal, cuando se tipifica como grave, esto quiere decir que, bueno, el presunto responsable tendrá que pasar un proceso dentro, obviamente, de la situación de una cárcel, en este caso preventiva, pero, bueno, no va a tener derecho a lo que conocemos como la fianza. O sea, en este caso, si esta ley llega a tener una cierta situación positiva, pues bueno, entonces cuando hay un agresor por violencia contra la mujer, bueno, todos los procesos se tendrían que dar dentro de la prevención, obviamente, de las cárceles. También, bueno, él está buscando que exista el delito grave del maltrato infantil. No conocemos aún la iniciativa, porque fue algo que fue muy al vapor. Hoy lo anunciaron, hoy presentó su proyecto de iniciativa. Tendremos que analizar si esa es la solución, ¿verdad? La solución a aumentar una penalidad. Recordemos que el sistema penitenciario está sufriendo una situación muy grave, hay una sobrepoblación, hay una situación también que nos puede llevar a la parte económica, como lo estabas mencionando. O sea, no solamente es, bueno, pues ya estás detenido y sansás.
A ver, Verónica, entonces me das la razón. Hay que ser mejor. Hay que prevenir, porque si no, pues vamos a seguir llenando las cárceles de quién sabe quién.
Fíjate, Dani, que en cuestiones de prevención y eso, aunque tengamos una población en altos números, creo que lo que en sí se está perdiendo y nada están haciendo son los valores y la ética.
Claro, estamos dejando todo a tratar de resolver los problemas y no a tratar de prevenirlos. Y lo importante es prevenirlos para que podamos tener una mejor sociedad y una mejor comunidad.
Imagínate un niño. Yo y lo digo así, yo cuando estaba chiquita le dije a mi mamá.
Bueno, todavía está chiquita.
Te voy a demandar porque dicen los derechos de los niños. Imagínate hoy y con esa ley. A todos los papás, porque le van a hacer caso al niño. Y por un berrinche. Porque hay casos, aquí nuestra abogada no nos va a dejar mentir, hay casos que el papá nada más lo reprendió porque estaba haciendo las cosas mal. Y estas leyes que para uno les favorece y a otro les perjudica. Fíjate que en la mañana, hablando de esas cuestiones, hice una nota ahí en el Facebook, los que me están siguiendo la han de haber visto, y puse: platicando y escuchando con algunos servidores públicos de primer nivel, me doy por enterada que no tienen idea de qué es el servicio social, la gestión social, la buena administración y la acción política. Mi pregunta sería para ellos: ¿cuándo se darán cuenta que son unos ineptos para sus puestos? Pero recordé ese proverbio que dice: si el caracol babea, no le preguntes la razón.
Uh-huh. Todos sabemos por qué, ¿verdad, Jesús?
Bien, hay un síntoma muy claro de cuando no se sabe qué es lo que se está haciendo en un ambiente de tipo funcionario, es la prepotencia. Generalmente, cuando vemos un tipo prepotente, vemos a alguien que desconoce mucho de los procesos y cubre con su prepotencia su falta de conocimiento. Digamos que si es experto en el tema, no tiene por qué recurrir a la prepotencia. Y desde ahí empezamos a notar si la persona sabe o no sabe lo que está haciendo.
Y ahora, déjame decirte que en cuestiones de prevención, qué lamentable y qué triste es que en lugar de que nuestras autoridades tomen cartas en el asunto de prevención, sean las asociaciones civiles. Claro. Por ejemplo, Foro Cultural Santa Cafeína, ¿cuál es su objetivo?
Sí, precisamente es empoderar a las mujeres, a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes, a los hombres.
Totalmente preventivo.
Es una herramienta, ¿verdad?, que debemos nosotros poner a disposición de la sociedad. Y si es un punto que de alguna manera nos hemos estado cuestionando, déjenme les comento que en el discurso del viernes de nuestro fiscal, él decía unas palabras textuales que me llamaron mucho la atención y que de alguna manera, bueno, vamos a estar siguiendo mucho esta unidad especial, porque él decía: nunca más vamos a dejar en estado de indefensión a una mujer que se ha atrevido a denunciar a su agresor. Entonces, bueno, digo, es un buen discurso, es una parte muy interesante como inicio, pero a nosotros sí nos gustaría saber cómo va a ser toda esta
situación. Que no quede en discurso, ¿verdad?
Sí, claro, cómo le va a ser en una sociedad donde obviamente, bueno, la pérdida de valores, la falta de profesionalización en los funcionarios que de alguna manera cuidan su nómina, ¿no? Y otro aspecto también que nos llamó mucho la atención y que vamos a cuestionar es que también dentro de su discurso, bueno, él nos presenta a 25 elementos altamente capacitados y sensibles al tema, y él dice que va a buscar prevenir el feminicidio. Y obviamente pues estamos también en espera, digo, esto fue el viernes, de, bueno, ¿cómo lo va a prevenir? A mí me llama mucho la atención esa parte. Bueno, okay, si lo quieres prevenir, muy bien, estamos hablando el mismo lenguaje, pero ahora dinos cuáles van a ser esas herramientas, cuáles van a ser esos instrumentos.
¿Cómo? Porque la unidad no creo que lo, o solo que la unidad la estén haciendo para eso. La cuestión es la falta de información que tenemos, Aldo.
A mí lo que me sorprende y se me hace irrisorio, lo de altamente capacitados, ¿no? Y se me hace irrisorio porque voy a traer a colación el caso de hace 15 días, cuando dos elementos de la fiscalía estaban golpeando a un chavito y ellos mismos subieron a las redes la grabación.
El video que se hicieron ellos mismos.
O sea, es la capacitación.
Mira, los corrieron, pero se volvieron famosos, eso sí.
Por eso son altamente preparados.
¿Cómo les demostraron ustedes que están altamente capacitados? ¿Dónde se capacitaron?
Sí, esa es una de las interrogantes, digo, les comento, ¿verdad? Esta reunión o, bueno, esta convocatoria para la presentación de esta unidad especializada, pues tiene apenas pocos días, pero en verdad que sí las ONG hoy por hoy y pues en esa parte ya de preocupación de cómo prevenir más que cómo resolver, porque independientemente de que soy abogada, y yo creo que aquí también la licenciada Tania no me va a dejar mentir, bueno, el hecho de que un delito sea grave o sea no grave, realmente pues eso no nos lleva a ninguna parte, ¿no? Estamos más preocupadas las mujeres, yo creo, y la sociedad entera, de cómo terminar con esto. A mí no me alegra en verdad que un agresor esté en la cárcel, y realmente de nada nos sirve. Nos sirve buscar más herramientas, más espacios, que la gente tengamos más comunicación, que nuestras autoridades sean de veras más sensibles al tema, ¿no? Porque, pues, es obvio, ¿verdad? Altamente capacitados en un curso de, no sé, 5, 10, 15 días, pues realmente es algo que, pues, tenemos que cuidar. Estaremos, les comento, muy al pendiente. De hecho, estamos por hacer una cita con el señor fiscal, porque sí realmente lo vamos a cuestionar y le vamos a pedir, pues, primero que nos ponga en el escritorio, pues, quiénes son todas estas personas especializadas, cómo obviamente van a llevar este seguimiento, porque pues aquí hay algo bien interesante, ¿verdad? Dice, el objetivo de la unidad especializada es lo económico. Entonces, ¿cómo le van a reparar el daño a las mujeres en todo caso? ¿De dónde van a salir esos presupuestos? Y aparte, pues la parte psicológica, ¿no? O sea, es algo también muy, muy interesante.
Yo creo que, y hablando de más, porque al desconocer la propuesta,
sí, claro.
Si se maneja como la lógica punitiva con que han querido manejar al país, tanto a lo federal como a lo estatal, dentro de esta lógica punitiva, pues los recursos van a salir de la propia persona que caiga a la cárcel, lo cual va a ser irrecible, porque cayendo a la cárcel como delito grave, pues no va a producir, va a perder una serie de satisfactores que incluso la misma parte agraviada por parte de la familia, si hay una dependencia económica hacia la figura paterna, se va a ir para abajo. O sea, no es solución, porque estando el pater, padre de familia, en la cárcel, sin trabajo, sin un montón de cosas, no va a beneficiar a la familia, y no creo que el Estado le dé, en dado caso de que esa persona aportara en la capacidad, le dé a la familia todo lo que esto involucra. Y hay otro aspecto que se toca aquí. Ya debería de hacerse una especialización de géneros, no de género. Porque también si dice nunca más una mujer agredida, pues las estadísticas en Guadalajara de hombres agredidos son mucho mayores que las estadísticas de mujeres agredidas.
De hecho son alarmantes.
Pero si se denuncian, la misma procuraduría no baja de mandilón o de puñal al marido que va y denuncia.
Se denuncia el golpe. Mucho menos todavía que las de las mujeres.
Por una cuestión de que la misma procuraduría hace lo mismo que cuando cae una chica violada, lo vuelven culpable, sí, al hombre.
Y te hacen bullying. Vamos a un corte, regresamos.
La vida es como una esfera que va por siempre rodando.
Continúa con nosotros. Punto I. Regresamos. Comuníquese con nosotros a los teléfonos 33 45 19 82 y 1203 24 54 o por WhatsApp 33 45 93 60 52. También nos puedes buscar en facebook.com/antenanoticias y en Twitter @antenanoticias. Alberto Osorio le espera con un nuevo debate de lunes a viernes a partir de las 9 horas en su cuarto de guerra, solo por www.antenanoticias.com.mx.
Solo lo mejor en audio, video e iluminación profesional. Bodas, 15 años, eventos masivos, empresariales y sociales. Luz y sonido con DJ en vivo, mezclando videos de todos los gustos, de hoy y siempre. Sonomix. En Jalisco, llama sin costo. 0133-3121-4042. 0133-3121-4042. Visítanos en sonomix.com.mx.
El profesor Adrián Rangel te espera todos los días en punto de las 7 de la tarde en su revista Punto I. Política, análisis y desarrollo personal. No te lo pierdas, solo por antenanoticias.com.mx.
La mejor información deportiva la encuentras en www.epcdeportes.com.
Una de las páginas más completas en el ámbito deportivo.
Noticias, estadísticas, material multimedia y mucho más para que estés informado de lo más relevante en los deportes. No olvides visitar
www.epcdeportes.com
y entérate de lo mejor de los deportes. EPC Deportes,
el epicentro de la información deportiva.
Síguenos en el punto exacto, punto I.
Bien, continuamos aquí en tu programa Punto I Radio. Aldo, ¿algo querías comentar?
Sí, ahorita se me vino a la mente. No nada más sería el padre en la cárcel, la madre golpeada, el hijo si tienen hijos, la familia del esposo. O sea, no nada más va a quedar una ley ahí, va a haber un conflicto interno y externo posterior, incluso a lo mejor hasta más grave. Porque el padre va a decir, es que por culpa de mi mamá metieron a la cárcel a mi padre. Y la madre de esa persona, los hermanos y todo eso, ¿te imaginas cómo va a ser el conflicto de intereses familiares ahí?
Definitivamente. Bueno, ¿y qué les parece si pensando más en la prevención? Dice, tengo aquí un post que dice, en tiempos en los que estamos más ocupados que nunca y donde no hay salida fácil al estrés cotidiano, la práctica de la meditación es un alivio milenario que nos libera de las cargas y cadenas que llevamos a cuestas. Y esa es una conferencia de meditación antiestrés en la que nos va a invitar nuestra amiga Verónica Valdivia.
Sí, claro, bueno, ya en los comerciales, ¿verdad? Claro. Así es, bueno, nosotros buscamos de alguna manera ubicar, poder darle un poquito de herramientas a todas las mujeres, a los niños, a los hombres también, porque son parte del pilar de una familia. No olvidemos que la familia es muy importante y la familia está conformada por mamá, por papá, por hijos, pero también por papá, papá y hijos, o mamá, mamá e hijos. Digo, es una diversidad, lo debemos de aceptar, estamos dentro de los derechos humanos. Y entonces, bueno, esto es una conferencia que pues precisamente muy ad hoc a nuestros tiempos. ¿Quién no tiene estrés? Pues obviamente todos, de alguna manera, en nuestro trabajo, en nuestra casa y en nuestras situaciones personales. Y bueno, es una charla, es totalmente gratis. Esto se va a llevar a cabo en nuestro Foro Cultural Santa Cafeína el día 17 de octubre, a partir de las 7 de la noche. Sí le mandamos la invitación.
A ver, no sé.
Perdón, porque ya con tantas actividades.
Dice,
pues ya,
dice entrada libre.
Sí, sí, claro, es totalmente gratis, sobre todo porque, bueno, lo que nosotros queremos es de que todos conozcan diferentes tipos de herramientas que sí nos pueden ayudar a mejorar nuestros aspectos personales como personas. Y a partir de esta situación, pues obviamente, ¿qué va a pasar? Que vamos a tener mejores familias, mejor pareja, mejores compañeros de trabajo y, bueno, empezar a crear una sociedad mucho más positiva, ¿no?
Dentro de, comentaban, y se habla de prevención, una cosa muy simple y de prevención eran los dichos que aplicaban los abuelos. Por ejemplo, a la mujer no se le toca ni con el pétalo de una rosa. Eran cosas muy simples, pero que se repetían ante la primera agresión que tenía un varón hacia una mujer y era reprendido. E igual generar, volver ese tipo de educaciones que funcionan y que funcionaron en su momento, y son cosas muy simples, desde la familia misma ir generando esas como dinámicas de comportamiento y esas reglas de comportamiento. Si se aprenden las reglas y si se sociabilizan bien las reglas, pues ya no tendríamos que abonar tanto a discursos de coaccionarios o discursos ya de totalmente reparación de daños. Si simple y sencillamente no se hacen los daños, pues que hay que reparar. Y sería por ahí el asunto.
Sí, efectivamente. Yo creo que esta situación, yo creo que hay que hacer una redefinición acerca, obviamente, de lo que la sociedad queremos, ¿verdad? Sí queremos que ya no existan feminicidios, sí queremos que ya no exista violencia, no solamente en contra de la mujer, sino en contra de las personas. Sí,
también de los hombres, tenemos nuestro corazoncito.
Claro, por supuesto, ¿no? Y estamos hablando del ser humano, ¿verdad? Tenemos que aceptar que hoy por hoy, bueno, hay una diversidad sexual, que nuestra sociedad en estos momentos se está educando. Es una cuestión también de cultura. Por supuesto que cuando yo tengo alguna charla con algunas organizaciones que defienden esta diversidad, lo que yo les pido también es que nos den tiempo. Somos una sociedad tradicionalista y que obviamente tenemos que irnos enseñando, tenemos que ir conociendo para poder respetar. Lo desconocido, hay un temor. Cuando no se conoce, pues obviamente hay una situación que muchas veces, bueno, ya uno tiene en el vocabulario, no lo acepto o no lo quiero. Pero cuando conocemos, cuando esa tradición se rompe, porque nosotros hemos sido educados en ciertos estereotipos, etiquetas, entonces yo siempre les pido, a ver, bueno, vámonos educando, vámonos conociendo para poder obviamente aceptarlo. Y entonces todas estas herramientas que son muy importantes, pues es lo que debemos de trabajar. Sí es cierto que debe de haber una parte coercitiva del Estado en la cual se castigue, pero bueno, si nos vamos un poquito a la historia del derecho romano, pues los jurisconsultos, pues obviamente alegaban esa parte de que no sea un derecho punitivo inquisitivo, buscaban una reparación del daño dentro de su comunidad, no obviamente dentro de las situaciones de privativas de una libertad, ¿no? Como estamos acostumbrados.
Yo me pregunto, Verónica Valdivia, ¿y eso funcionó? Y si no funcionó, pues entonces, ¿qué estamos aprendiendo de la historia? Bueno, la historia es precisamente para aprender. Y somos malísimos para aprender de la historia. Repetimos lo mismo una y otra vez. Y mientras sigamos teniendo medidas coercitivas, ¿sabes qué pasa cuando alguien le dice que no? Lo hace con mayor gana, ¿sí? Porque él quiere hacerlo, y aunque se lo niegues. Entonces, lo que debemos de hacer es aprender a ser seres humanos con mejores habilidades de comunicación. Una comunicación activa es mucho mejor, y si es además es una comunicación positiva, creo que estaríamos del otro lado. Y precisamente toda esta sociedad que nos trae corriendo de un lado para otro genera el estrés, y bueno, yo sí les recomiendo que vayan al Foro Cultural. Es el sábado 17 de octubre de 2015 a las 5 de la tarde, Verónica. Ya vi aquí el horario, muchas es a gracias. Las 5 de la tarde ahí en Santa Cafeína, y creo que valdría la pena. A lo mejor, mira, ya no le levanto la mano a mi mujer, o mi mujer ya no me la levanta a mí, yendo a una plática antiestrés. Digo, así de simple y así de fácil que pudieran hacer las cosas, pero necesitamos analizar. Yo creo que hay cosas que nada más las hacemos, y precisamente como medidas populistas que siguen jalando votos, que siguen haciendo cosas para mí, y aunque sean coercitivas las pongo porque son apantalladoras.
Populares.
Y algo que sea en bien de la sociedad, si no me llama votos, no me hace ser una figura pública, pues entonces, ¿para qué lo quiero? Aunque sea lo que convenga.
Jesús. Y también recordar que el ser humano es un ser circunstancial. Si las circunstancias no se dan para una agresión, esta no se va a dar. Entonces, hay que trabajar sobre las circunstancias y el contexto en donde estamos creciendo, en donde estamos laborando, en donde estamos trabajando. Y ahí sería eso, tener esa certeza. Es un trabajo a largo plazo lo que se tiene que hacer, pero yo insisto en ello. Ya ahorita tendríamos que trabajar sobre los géneros, porque se habla mucho de las muertas de Juárez, pero no se habla de los muertos de Juárez, que son mayor en número.
Y de los de 45 de Ayotzinapa, que ya estaban a hacer un partido político. O sea, ¿hasta dónde llega? ¿Hasta dónde llega esto? O sea, ¿le echan la culpa al presidente? Siendo que una administración municipal perredista es la que ocasiona, es donde se ocasiona esto. No digo que fue lo que lo ocasiona, sino en donde se ocasiona esto. Y resulta que ahora los del PRD lo hacen, lo vuelven un tema de Estado. Digo, ¿cómo es posible?
Creo que fue más grave lo del fusilamiento, bueno, en este caso, y vinculado más hacia la presidencia como jefe del Estado Mayor, el fusilamiento sin juicio de las personas que hicieron los militares.
Sí, pero ahora, ojo, la persona que está defendiendo a los 45 de Ayotzinapa, que se supone que también es un padre, que es uno de los afectados, ahora ya dijo que van a hacer una asociación que evite la oligarquía y que no se quede los gobiernos corruptos, bla, 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 dando un mensaje de que va a crear un partido político. Oye.
Me da la espina que ha de ser el dedito chiquito del PRD, ¿estás de acuerdo? Porque un partido político, ¿cuántas afiliaciones vas a tener?
Sí, no, y además, cobijado por el PAN, para tratarles de quitar ese primer lugar que todavía prevalece en el Partido Revolucionario Institucional,
Aldo. Como los del 132, que el que lo generó, ya después ya trabajaba en Televisa, siendo cuando que le echaba un montón de rollos, así como, oye, espérame.
Entonces estamos en la misma frecuencia, ¿verdad? De acuerdo a que todo es, ¿qué hago para abonar agua a mi molino? Digo, a mí sí, la verdad, eso de Ayotzinapa se me hace un tema que cuando empezó lo dije en punto, no era en punto I, estaba en Dimensión Amprit, y hablamos de ese tema y dijimos, ojalá y no se politice. Y mira, parece que mi lengua fuera de profeta ahora está totalmente politizado, tratando de ser un partido político, Tania.
No, y fíjate que si esto pasa con estos niños, ¿qué va a pasar? Y fíjate, yo no le echo la culpa ni al gobierno ni a nadie. ¿Los papás dónde estaban? Y son los primeros que se quejan cuando en realidad no estaban.
Bueno, los papás en realidad están en su comunidad tratando de sobrevivir. Sí, porque por además supuesto. Acuérdate que eran normalistas que estaban en un albergue. Ahí sí es otra cuestión, la miseria que expulsa a sus hijos fuera de su lugar de origen. Ahí sí los papás no podrían estar en este caso porque la mayoría eran de albergue, el 99.9%.
A ver, pero los papás podrían estar en la parte que dijimos preventiva de los valores.
Sí, pero sí, esto es un proceso previo al hecho de lo que hicieron los chavos de Ayotzinapa. Ahí sí no se puede decir los papás dónde estaban, porque también tenemos en cuenta las condiciones sociales y que el contexto de estos chavos.
Sí, digo, pero a mí lo que más...
No eran urbanos totalmente.
A mí lo que más me sorprende es que ahorita hablaste de las mujeres de Juárez, que fueron mucho más muertes que los 45 de Ayotzinapa. Pero a los que les han dado tanta publicidad, los mismos medios tienen la culpa de que esto se esté politizando, porque ahora te digo, ya se está llegando a ser un partido político, siendo que no debería de ser ese el esquema, porque le están dando cabida hasta las cuestiones, las personas internacionales, esta comisión que vino de la ONU, que dice, ah, según nosotros, ahí no los quemaron. Bueno, y en realidad ellos tienen razón, y parece que le dijéramos, ah, sí, ya lo dijo la ONU, no los quemaron ahí. Entonces, ponen en riesgo todo el sistema mexicano.
Y fíjate, Jesús mencionó algo muy importante, pobreza extrema. La manipulación sobre masas y las personas que pueden manipular más es aquella que no tiene ningún recurso y ningún conocimiento.
Bueno, no te creas, se pueden manipular más. El 99% de nuestros jóvenes estudiantes de prepa son manipulables.
Lamentablemente el tema está muy interesante, pero creo que ya es hora de retirarnos. Verónica, muchas gracias por la invitación, no, gracias que nos acompañaste.
Al contrario,
tenemos una
gracias. Muchas gracias y estamos en espera de, obviamente, de ver estos trabajos de la unidad especializada en la investigación de delitos en contra de las mujeres, y efectivamente sí, el tema de los indígenas es un tema muy aparte, es un tema muy interesante y es un tema de vulnerabilidad. Así es.
Aldo.
Gracias, y para los que nos verán a cuadro, verán qué sabrosos son estas charlas.
Y fuera de micrófonos también,
así
¿verdad?
Así es.
Pues nos vemos, ahora sí que nos vemos y nos escuchamos el día de mañana.
El día de mañana no, vamos a tener una retransmisión porque mañana sesiona la Asociación Nacional de Prensa, Radio y Televisión. Y bueno, yo la voy a presidir la sesión, y como todos ustedes son miembros, vamos a repetir un programa, hay que estar en la sesión. Tania Díaz.
Nos vemos y nos escuchamos el jueves, mañana no, el jueves.
Ahora sí que nos vemos porque ahí está la cámara, ni modo que no, hoy tuvimos una sesión aquí. Y nos escuchamos el próximo jueves en un programa más de Punto I Radio.
Punto I Radio. Te esperamos todos los días en punto de las 7 de la tarde, solo aquí en antenanoticias.com.mx. Hasta la próxima. Comuníquese.